En Dulces y Amargos endulzamos la realidad más ácida, nacional. La radio de todos.
Tres de la tarde, 36 minutos, y como te decía, estamos desde San Juan y vamos a hablar un poco de un tema que me apasiona y que nos apasiona a todos, que es el tema de la comida. Estoy con Lorena Jiménez, que es chef de... ¿Cómo se llama el lugar?
Doña Benita.
Doña Benita. Todo el mundo habla muy bien del lugar. Estoy con Matías Sigalat, que también es chef, y con Mauricio Teresco, que... Teresco, ¿no?
Con R,
Teresco, que además de ser un chef cocinero sanjuanino, es una gran figura mediática, lo voy a hacer en televisión, revoleando cosas de acá para allá. Tiene el libro Amo Cocinar, este salió hace...
Hace un año. Un año, sí, sí.
Que, bueno, te dedicas tanto a la a comida regional como a comida en general, ¿no?
Como, sí, y ahora en una parte de... con el programa de televisión, a soluciones a la gente.
Exacto, vos tenés un programa de televisión, la televisión local, muy
fácil
visto.
Y sabroso. Es eso, es la temática del programa.
Y debo decir que anoche lo vi en funciones y la gente lo adora. Y está Valeria Sacchi, o Sacchi, ¿cómo es?
Sacchi,
no, decimos bien. El profesor de historia encargada del área de investigación de la Casa Museo de Sarmiento. Y vos sabés que cuando estábamos empezando a hablar, dijimos, durante el día la gente nos ha escrito sobre comidas regionales y cosas que en todo el país se conocen sobre San Juan, que evidentemente no son las únicas, pero es lo que más se conoce. Y por supuesto, se habla de la empanada con aceituna, con huevo. Y decía Valeria, ya para entrar a pelear con todo el país, que la empanada sanjuanina es la empanada argentina, algo así.
No, no. A ver. Bueno, Sarmiento le gustaba mucho la empanada sanjuanina y se dedicó a difundirla e invitar a sus amigos a su casa y hacerlos probar esta empanada sanjuanina.
No cocinaba él.
No era un gran cultor de la buena mesa. Y bueno, pero años después escribe un artículo que se llama La Empanada Nacional. Y habla de las empanadas de las distintas regiones, pero bueno, en sentido metafórico. Uh-huh. Dice que al final hay que poner un ingrediente de cada región, de cada provincia, y hacer la empanada nacional.
¿Qué es lo que distingue la empanada de San Juan de las otras empanadas?
Y una de las cualidades o las características básicas de la empanada sanjuanina es que tiene el doble de cebolla a la proporción de carne. Tiene dos partes de cebolla y una de carne. Ah. Después hay gente que le pone aceitunas, hay gente que le pone huevo, bueno, eso está... sí, pero en sí la mayoría de la receta básica es el doble de
tiene
cebolla.
Tiene más cebolla que la que lo tiene
el doble. Un kilo de carne, dos kilos de cebolla.
Otra particularidad es que la empanada acá de San Juan es horneada, que en otras partes de la Argentina es frita.
Ah, no hay empanada frita.
Acá es lo mismo, pero se llama pastel.
¿Y pasadúa?
A gusto.
Pero eso no es típico.
No. No,
Valeria dice que no lo quiere saber.
No, el ingrediente básico es la carne y la cebolla. Ahí son agregados como el huevo, las aceitunas.
Exacto. Me pregunta Martina Serena, dice, semitas con chicharrón.
Ay, qué así. ¿De qué estamos hablando? Ahora con el mate viene perfecto.
Este programa es de mate, justamente. Que nos gustaría tomar uno incluso. Sí.
Sí.
¿De qué estamos hablando cuando hablamos de semitas con chicharrón?
Digamos, un ingrediente se usa con harina, grasa, que puede ser vacuna o de cerdo, y los chicharrones, que para el que no conoce los chicharrones es la grasa derretida y después quedan los pedacitos de chicharrones secos. Eso se ingresa a la masa, obviamente con un preparado de levadura, sal, y se hacen las semitas. Son redondas y van al horno. También acá están las tortitas, o criollos que le llaman en otras partes de la Argentina, pero son tamaños más grandes.
Y lo que he notado es que las semitas se consiguen en todas las panaderías, o sea, es algo muy común.
Es muy típico de San Juan.
Y han desaparecido con este tiempo, antes estaban los semiteros, claro, que pasaban en bicicleta con el canastito
y
caliente.
Y hecha en horno de barro a leña.
Claro.
Eso es una delicia.
Y había tipos que me pasaban vendiendo eso.
Los semiteros. Como tenían los heladeros, tenían los semiteros que pasaban en sus bicis a las 4 de la tarde.
En algunos barrios
también.
Dice Marilyn, te envidio fuerte, mi familia entera es de ahí, de San Juan, mi mami es de Rodeo y mi papi de Hachal y quiero volver a vivir ahí. Hablamos también de dulce de membrillo, ¿verdad?
Sí.
El dulce de membrillo, ¿todavía se hace en las casas? ¿La gente las hace?
Sí, todavía se hace mucho y en jalea, en mermelada y en pan, que es lo más característico. Todas las casas debemos tener un pan de membrillo guardadito para el invierno.
Y la jalea también.
Y la jalea también.
Porque se guarda mucho tiempo.
Dura muchísimo.
Tiene una particularidad el dulce de acá de San Juan, el dulce de membrillo, el que es en pan, que es rubio le llamamos. No es el rojo que se consigue.
Que es el rojo más bordó, más fuerte.
Claro, sí, por lo general se consigue en, bueno, en otras partes se consigue. O sea, acá en San Juan es el. Y la gente está acostumbrada a comer el dulce de leche, el dulce de membrillo rubio.
Rubio. ¿Cómo se hace?
Se hace, por ejemplo, una paila se llama.
Que es una olla grande, grande.
De bronce, por ejemplo. Se consigue de bronce.
De cobre.
De cobre. Se cocina el membrillo, se separa lo que es el carozo, digamos, que se usa para hacer la jalea. Y después todo lo que es la pulpa se procesa, se le agrega azúcar y se cocina a punto.
¿Mucho tiempo se cocina?
No, es rápido. El punto te lo da el fondo de la olla, digamos, te lo da cuando se pone el blanco, tiene un espejo blanco, digamos, es que ya está el punto, es rapidísimo.
¿Y cómo?
Pero todo el proceso sí. No es tan fácil.
No, el proceso.
Porque, ¿qué es lo que se llama?
Sí, porque hay que separar la carne del carozo, cocinarlo, darle el punto.
¿Con el carozo qué
pero
se
vale
hace?
La pena.
La jalea.
¿Cómo se
jalea.
Hace?
El carozo tiene un producto hierve. Que se llama la pectina, que eso es un gelificante que utilizamos para la jalea.
Y la gente lo hace en sus casas, digo.
Sí, como las salsas de tomate caseras que tenemos muchas y muy buenas que también se hacen mucho.
Acá me preguntan,
hay muy buenas fábricas acá de dulces.
De dulce, claro, que se consume en todo el país. Sí, en general, el dulce de membrillo que se consigue en varias partes del país viene de acá. ¿Qué es el tomaticán?
El tomaticán es una comida que no es muy típica nuestra, pero que sí gusta mucho. Y se hace a base de tomate, huevos, pan rallado, y es una preparación que los hacían nuestras abuelas. Un poco se ha perdido el tomaticán acá en San Juan, pero es muy rico y es muy sencillo, es muy fácil de hacer.
Y siendo tan sencillo y tan rico, ¿por qué se pierde? ¿Lleva mucho trabajo?
No, es muy trabajoso.
Pues las abuelas trabajaban más que nosotros.
Sí. Se levantaban las abuelas con las ollas en la mano.
A cocinar. Pensando,
desde muy temprano.
Pensando qué almorzamos mañana, ¿no? Exacto. Yo ya lo tenía pensado.
Sí. Y antes, más que ahora, habían familias más numerosas y había que darles de comer.
Había que darles de comer a esa gente.
Sí, sí.
Pues la paila que hay en la casa de Sarmiento es una cosa enorme. ¿Son todas así de grandes?
No, ahora estamos más chiquitas, pero también son de familia.
Claro.
Hay por familia, está la paila, y nos la vamos prestando porque de unas a otras.
En la casa de Sarmiento la vimos, es una cosa enorme, ¿no? Se supone que esa es la que usaba la familia de Sarmiento.
Sí. Lo que pasa es que, bueno, hay que acordarse que las familias eran mucho más grandes antes.
Claro.
Y se producía mucho para el invierno.
Claro.
Entonces, para conservar y
muchas
tener...
conservas.
Claro,
muchas conservas,
para tener esos alimentos en el invierno.
Que vale, estamos en una zona de muy buena fruta, ¿no?
Sí.
¿Cuáles son las frutas que son mejores en San Juan que en otro lado?
Y las de Carozo son buenas frutas, las manzanas de Calingasta, de toda la parte cerca de la cordillera son ricas manzanas. Bueno, uvas, ni hablar, higos, tenemos muchos frutos, y los frutos secos.
Muchos frutos secos. Y supongo que con esos productos ustedes han hecho, digamos, más allá de estas comidas típicas y que son la tradición y lo que uno conoce de San Juan, ustedes como chef han trabajado estos productos para hacer otras cosas, ¿no?
Y se trata de ocupar y de potenciar el producto y no una receta, ¿sí? Uh-huh. Entonces uno trata de aprovechar el chivo de Valle Fértil, los frutos secos de la cordillera, las hierbas aromáticas de Pocito, o sea, trata de integrar a la provincia en preparaciones, no siempre clásicas, no siempre ya predispuestas, o sea, no siempre al asado, o sea, si un chivo puede ser el relleno de una pasta, el chivo puede ser el relleno de un canelón, el chivo puede ser una confitura, el chivo puede ser un plato
de... ¿El chivo relleno de un canelón?
Claro.
Como relleno de canelón.
No,
me imaginaba el chivo con el canelón.
Un canelonazo.
Sí, no me quemé.
Osvaldo, por favor, ¿qué te imaginas?
Disculpame, me acosté tarde, Natalia, discúlpame.
Pero bueno, lo que tratamos de hacer es de potenciar los productos que la provincia es fuerte y que tiene en preparaciones. Por ahí vos venís 3 días a San Juan, el primer día comés chivo asado y al segundo el chivo al vino blanco y decís, bueno,
y dame otro, te digo. Yo te digo, dame otro y te promovo bien.
Pero bueno, tratamos de dar eso, ¿no?
¿Y cuáles son los productos que no conocemos fuera de San Juan y que tienen en San Juan?
Y uno es la sidra como fruto, ¿sí?
sidra con C.
No, sidra de brindar, no la de brindar a fin de año.
Sí.
Que es un cítrico muy rico, muy sabroso, que se hacen dulces, se hacen conservas, se hacen cascos.
¿Cómo es?
Como un limón, digamos, en tamaño grande, con mucha más cáscara, y hollejo que pulpa, digamos.
¿Y qué se come? ¿La pulpa o el hollejo?
Se come todo.
Todo.
Hasta el dulce se hace, digamos, entero el fruto se puede cortar en cascos, digamos, y se hace el dulce o en almíbar.
Ajá. Y es muy aromática.
Ah, también se come como aromática. Esto, digamos, ¿hay buena producción, hay cantidad?
Y está complicada porque en la zona donde se da y con la frontera y los controles fitosanitarios cuesta pasarlo. Ah, o sea, son cosas que por ahí sí están muy propensas a la peste de la mosca de los frutos. Entonces, bueno, pero sí se consigue. Igual que el higo blanco que tenemos, que también es muy rico y tenemos muy buenos higos blancos en San Juan.
Y Lorena, si alguien viene a San Juan de turismo, recordemos que nos están escuchando desde la Quiaca hasta la Antártida, ¿cuáles son aquellas cosas que no puede dejar de probar? Digo, no solo los platos regionales de siempre, sino que alguna otra cosa que estén haciendo.
Y, por ejemplo, en época de invierno, por ejemplo, yo le ofrecería un buen locro, que es algo muy nuestro y que se aprovechan mucho los ingredientes que tenemos acá también. Claro. Que es un preparado, un plato caliente a base de legumbres, de trigos, de maíz, lleva carne de cerdo, ternera,
te saca el frío.
Sí, lleva panceta, es bastante calórico.
¿Y cómo están con los vinos en San Juan? ¿Cuáles son los vinos que son los vinos de San Juan?
Mira, se puso como un mito que el Syrah era de San Juan, pero fue una cuestión, para mi entender, más que nada estratégica. Yo creo que en San Juan también tenemos muy buenos Malbec. Es más, el año pasado fue medalla de oro un vino sanjuanino en varietal en Malbec. Entonces, ya la verdad que tenemos muy buena calidad en vinos tintos y seguimos teniendo unos muy buenos vinos blancos.
Claro.
Sí, pero ya no es como un varietal, pero sí tenemos muy buenos Malbec, muy buenos Syrah.
¿Valeria?
Que Sarmiento fue el introductor en la Argentina.
Exacto.
Primero en Mendoza, en la Quinta Agronómica de Mendoza, y después en la Quinta Agronómica de San Juan.
Ahora bien, ¿qué no hizo Sarmiento? Porque desde el censo, desde la irrigación, las maestras, todo hizo este hombre.
Bueno, no todo, pero esto sí.
Pero aparte, viviendo tantos años exiliado afuera, ¿no? Digo, ¿cuántos años pasó afuera?
Bueno, por eso él conocía, en Chile ya él había estado atrás de la fundación de una quinta normal, que el presidente de ese momento, Montt, logró hacerlo, de Chile. Entonces, él cuando vuelve acá, trae esta idea y la introduce en Argentina, especialmente primero en Mendoza y después en San Juan.
Eso es una cosa que me llama mucho la atención de Sarmiento, que en una época tan difícil, el tipo recorría el mundo con una facilidad. Digo, estuvo en Europa, estuvo en Estados Unidos y no con ojos de turista, estuvo viendo, estuvo entendiendo cada uno de esos lugares, ¿no?
Bueno, él justamente dice que no iba de turista, claro, iba como huésped, se llama a sí mismo. Y siempre trataba de hacer muchas amistades para poder introducirse en la sociedad. Y bueno, esto le daba otra perspectiva,
claro,
por supuesto. Y cuando es embajador en Estados Unidos, es impresionante la cantidad de informes de todo tipo. Uno no se puede imaginar que ni se te ocurriría. Sí,
desde
a ver,
ingeniería, todo, la moda, todo, ¿no?
informes, es impresionante. Pero bueno, es como que Sarmiento es una empresa de vida, más que una vida.
Trabajó mucho en todos los temas. Y viste que en los últimos años hubo como una subestimación de su imagen, ¿no? Esta cosa de decir, bueno, estaba contra los... Se sacan frases de contexto sin pensar en el contexto histórico en el que se hizo, pero estaba en contra de los indios, se dijo en algún momento cosas así. ¿Cómo te tomó eso? Creo que sos fan.
Bueno, son críticas que son válidas, por supuesto. Pero bueno, como vos decís, hay que contextualizarlas, hay que ver en el momento que se dice. Y bueno, Sarmiento también tiene una perspectiva en un momento de su vida y tiene otra perspectiva en otro momento.
No era un chico fácil.
No era un chico fácil, nunca.
¿No?
Porque siempre la realidad se le imponía. Entonces ahí es donde está la contradicción. Por más que él idealmente pensaba, cuando la realidad se le presentaba, ahí tenía sus problemas. Pero siempre él decía que las contradicciones se vencen solamente contradiciéndolas.
Claro.
Era la única manera. Y los obstáculos a fuerza de trabajo.
¿Qué relación tenía con la comida?
Le encantaba. Sarmiento era una persona que le gustaba mucho la vida, le gustaba mucho el arte, le gustaba mucho el teatro, le gustaba mucho la comida, le gustaba divertirse, le gustaba la risa, le gustaba el carnaval, ahora que se acerca el carnaval, le gustaban las fiestas populares. Sí, cuando él es presidente se restablece las comparsas.
Ah, este... ¿Y por qué tiene esa cara en todas las fotos, todos los dibujos? Le pone una cara como de abuelo malo.
El marketing no
lo ayuda. El marketing no lo ayuda. Vos lo que me estás diciendo es un tipo re jodón y vos lo ves después y tiene una... ¡Hombre, ríase!
Bueno, tenía mucha ironía también.
Sí, sí, sí.
Bueno, son las formas de esa época también y no podía presentarse a Sarmiento sino como un
hombre. Es cierto que no hay dibujo de esa época de gente sonriendo, ahora que lo pienso, digamos.
Bueno, de Sarmiento hay una sola foto y muy ya viejo, viejito, con una semi sonrisa. Es lo único que hay de él, y hay muchas fotografías, pero es lo único que hay, así como sonriendo. En realidad todas son muy serias.
Claro, y ya que estamos hablando de comida y de Sarmiento, ¿qué ha quedado en la cocina sanjuanina de los tiempos de la colonia? ¿Ha quedado algo?
Sí, quedan los guisos, queda la tradición de comer en casa, que yo la trato de volcar como un hecho familiar que está tan perdido y que bueno, que yo trato de la posibilidad que se pueda decirle a la gente que es muy importante la comida, no la comida como hecho de alimentación, sino la comida como el hecho de reunirnos en la mesa, conocernos, saber qué le pasa a cada uno, cómo le fue a cada uno. La comida era el momento de la reunión, era una excusa para estar todos reunidos. Uh-huh. Que antes en San Juan, ahora bueno, con el tiempo que vivimos y todo, pero antes en San Juan uno decía, che, mirá, vamos a la casa de Jorge a comer algo, y sin avisarle a Jorge. Entonces se llegaba.
Jorge no está en importa.
Se avisaba, no se decía, che, el viernes voy a tu casa. Uno agarraba, cerraba la puerta, ¿qué hacemos? ¿Querés que vamos a la casa de alguien? Y era una cuestión de reuniones la comida, ¿no? Y no como una necesidad básica de alimentación, sino como una realidad de eso. Y eso lo traemos de antes.
Claro. ¿No? Y voy a hacer la pregunta al revés, digamos. No qué viene del pasado, sino qué cosas de lo contemporáneo, de la comida del mundo, sí ha llegado ya a San Juan.
Y la tendencia de los nuevos platos, ¿no? Que uno la va también... miniendo un poco, ¿no? Porque está todo muy bien la cocina
fusión,
gourmet moderno,
ay, no más, la cocina molecular,
eso.
Pero está todo bien, pero también uno se tiene que
no me des para comer de distinguidor,
también está la idiosincrasia de cada pueblo, de cada gente.
Nosotros todavía somos muy tradicionales, San Juan, la gente de San Juan está muy arraigado también a sus costumbres. Uh-huh. Al comer bien, el comer en abundancia, claro. Y disfrutar de cada comida.
Comer en abundancia es genial. No te rías, Natalia, que estoy hablando en serio.
No hay otra manera de comer.
Si vos te vas a 7, 8 años atrás, o sea, no habían casi restaurantes, digamos, que no sean los lomos, las parrillas, las pizzas.
Ajá.
Sí. Bueno, y ahora a poco yo creo que se está cambiando para un bien, o sea. Todo esto lo llevó a la gran cantidad de chefs o cocineros que se han profesionalizado.
Es más profesional todo, ¿no?
Sí. Antes era muy difícil que vos ibas a un restaurante acá en San Juan y que veas un cocinero. Era el dueño o alguien que aprendió a cocinar, nada más, digamos.
Claro, ahora hay chefs.
Sí, todavía están las lomotecas, ¿no? ¿Quién
es? Y de poco, bueno, se va cambiando y eso creo que también cambia hasta el mercado, obviamente, de la materia prima, de los ingredientes, y las exigencias también son mayores.
Crea exigencias en todos. En todo.
El mismo cuidado que se tiene con la materia prima es diferente, se aprovecha más.
Claro. Eso también
Claro, hay más diversidad. Hay más diversidad. Y la gente, en el caso mío, por ejemplo, busca algo sabroso, algo que cuando vos te sientas a la mesa, lo pruebes, diga, te trae a tu abuela a la cabeza,
claro.
Recuerdes momentos gratos, y eso también hace que uno tome un poco más de esmero, un poco más de preocupación, y no solamente lo profesional, sino también ponerle un poquito el corazón, claro, a cada, claro, plato.
Bueno, y eso también es profesionalizarse, ¿no? Digamos, porque aparte supongo que es un mayor nivel de competencia entre todos ustedes, digo, están obligados a ser mejores.
Sí, uno está obligado, pero no a ser mejor por el otro cocinero.
No, mejor por uno mismo.
Y por la clientela, ¿no? Yo creo que el que se sienta en tu restaurante cada vez busca algo nuevo. Claro. Entonces vos te debes a ellos, ¿no? Que son los que pagan la luz, ¿no? Son los que nos ayudan en la economía cada día. Entonces uno se esfuerza por ellos.
El hecho, por ejemplo, de que vos, Mauricio, hayas sacado un libro que está hecho acá, digamos, con recetas de acá y todo eso, demuestra justamente esto que está diciendo Matías, ¿no? Bueno, hay un nivel general, hay mayor preocupación, hay mayor profesionalismo. Digo, hace unos años no hubiera sido que un chef sanjuanino pudiera haber sacado un libro.
Es complicado, era complicado, pero bueno, hoy también está más abierta el mundo, está más abierto. Claro. O sea, y San Juan se ha abierto muchísimo. La verdad que han sido unos años donde hemos tenido una explosión, ya sea en todo, que nos ayuda a todos. Claro. Es una cosa que nos ayuda a todos.
Y Valeria, bueno, nos quedan pocos minutos, la verdad que es una pena. Voy a venir con más tiempo, les voy a decir, así que puedo ir a comprar la comida a cada uno de ustedes, que todavía no fui. Pero Valeria, hoy estuve en la casa de Sarmiento, ¿no? Que es un lugar obligado a cualquiera que venga a la ciudad de San Juan. Digamos, a cualquier chico que ha pasado por una escuela argentina tiene que ir a ver al padre del aula, ¿no? A la casa del padre del aula. Y me imaginaba, porque la casa se ha mantenido igual, es una de las pocas que sobrevivió al terremoto de 44, ¿no?
Sí, todo un sector.
No todo, pero una parte sí. Imaginaba esa casa, que estaba, bueno, rodeada de la modernidad y del 2017, imaginaba esto que estaban diciendo ahora los compañeros acá, los muchachos acá, y si hoy apareciera Sarmiento en San Juan, ¿qué pensaría? Una pregunta sencilla para tenés 2 segundos para contestar.
Supongo que estaría contento, porque en un momento, cuando él fue gobernador, como que le puso mucho empeño y, bueno, no tuvo los resultados esperados. Después, cuando fue presidente, también había muchos problemas, bueno, políticos, etcétera. Y bueno, como que en algún momento estuvo un poco como muy decepcionado. Y bueno, supongo que ahora estaría contento porque ve que, bueno, finalmente San Juan pudo mantenerse y pudo superarse. ¿Y
qué ideas de Sarmiento, ideas rectoras y básicas de Sarmiento? Él tenía una idea de país muy clara y quería que se... ¿Cuáles de esas ideas se consolidaron finalmente?
Y yo creo que esto de la población, el poblamiento y fundamentalmente la educación pública. Es decir, no había posibilidad de un país moderno sin educación. Uh-huh. Y bueno, ahora lo sabemos, y sin conocimiento, y sin buscar el conocimiento, y sobre todo también la ciencia. Sabemos que Sarmiento fue, digamos, el gran propulsor de la ciencia y divulgador, claro, ¿no? Y como establecerlo como una política de Estado. Entonces, la idea de país es un país que sin conocimiento, sin ciencia y sin educación no era posible el progreso.
Y eso se él está en el germen de eso. Le debemos mucho todos.
Y en eso, fundamentalmente, después en tantísimas otras cosas, como es, por ejemplo, el agua potable, que peleó muchísimo con eso. Y paradojas de la vida, después en su presidencia tiene la fiebre amarilla por no haber hecho las obras que
de saneamiento.
Digo una cosa se me ocurre ahora, porque el agua también para San Juan es muy importante. Sí. Y Sarmiento hace muchas obras en ese sentido.
Él tenía una idea de riego y de...
Y claro, y de buena distribución del agua, porque en San Juan ese es el problema. Poca agua y hay que distribuirla bien. Tiene una frase, dice que la buena distribución del agua en San Juan es tan importante como... digamos, como la sangre en el cuerpo de las personas.
Y tenía re claro, ¿no?
Así que bueno, un poco todo esto.
Les agradezco mucho, ya se nos ha ido el tiempo. Vargas Sachi, profesor de Historia, encargado del área de investigación de la Casa del Museo de Sarmiento, una visita que hay que hacer cuando uno viene a San Juan. Lorena Jiménez, que bueno, chef, gracias por haber estado con nosotros también. Gracias. Matías Igarat, Mauricio Teresco, muchísimas gracias por habernos contado a través del programa a todo el país algunas cosas, y creo haberle dado a alguna gente ganas de venir a San Juan.
Eso espero.
Gracias,
Muchas gracias a usted.